Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Pontevedra, los equipos de rescate acaban de encontrar el cuerpo de la novena pasajera que viajaba en el autobús que sufrió el accidente la pasada Nochebuena. Última hora sobre el terreno, COPE Galicia, Patricia Iglesias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, lo acaba de confirmar el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, desplazado al lugar del accidente. Había un desajuste en los datos sobre el número de personas que viajaban a bordo del autocar. Finalmente se ha confirmado que eran 8 pasajeros y el conductor, y esta séptima víctima mortal ya se encontraba esta mañana en el cauce del río Lede, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia. 6 cuerpos se fueron rescatados del agua entre la Nochebuena y el día de Navidad. Todos están ya identificados y, esta séptima persona se llegó a ella gracias a que el hijo de la pasajera que fue rescatada con vida comentó que su madre viajaba con otra persona en el autocar y fue lo que, llevó a la Guardia Civil a reanudar la búsqueda esta mañana y que desembocó en encontrar a esta persona en el cauce del río Lérez. Esta tarde tendrán lugar los primeros funerales de las víctimas fallecidas.
Gracias, Patricia. Pues como decimos, se ha localizado el cadáver de esa novena pasajera, la séptima víctima mortal de ese accidente. Salvamento Marítimo ha localizado en las costas de Mazarrón, en Murcia, una patera con 20 inmigrantes argelinos a bordo, entre ellos 2 mujeres y 2 niños. La embarcación casi no tenía combustible y ha tenido que ser remolcada por los equipos de rescate hasta el puerto de Cartagena. Más cosas, los hogares españoles consumimos casi 36 millones de kilos de productos navideños y esto, unido a las comidas y cenas de estos días, pueden provocar que ganemos entre 1 y 2 kilos según los cálculos más optimistas. Un aliado para limitar esta ganancia de peso, además de contar calorías, es la grasa parda o el tejido adiposo marrón, Carmen Lavalle.
No toda la grasa de nuestro cuerpo es igual. Las últimas investigaciones se centran en el llamado tejido adiposo marrón y lo que han descubierto los científicos es que mantenerlo activo nos ayuda a quemar la grasa blanca, que es la que acumulamos en forma de michelin o papada. Las claves para que entre en funcionamiento esa grasa parda son el deporte y la temperatura. Francesc Villarroya es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Barcelona.
El ejercicio, que va bien para tantas cosas, parece ser que también activa nuestra grasa parda. Luego, el ambiente térmico. La grasa parda es muy sensible a los cambios de temperatura y se activa mucho a temperaturas relativamente bajas. Pues quizá mejor hacer un poquito más de ejercicio al aire libre y un poco menos en ambientes cerrados.
Además de quemar la grasa blanca, los científicos sospechan que esa grasa libera unas moléculas protectoras contra la obesidad. Investigar cuáles son esas moléculas es clave para desarrollar futuros fármacos eficaces para hacer frente al sobrepeso que tienen 6 de cada 10 personas en España.
Y hoy se cumplen 100 días de protestas contra el gobierno de Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país no vivía un episodio de inestabilidad parecido. En este tiempo se calcula que más de 500 manifestantes, incluidos 69 niños, han sido asesinados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de la Liga vuelven al trabajo con vistas a la reanudación de la competición nacional. Bruno Casar.
Sí, este jueves se reanuda la Liga Española tras más de un mes de parón por el Mundial de Fútbol. El Atlético de Madrid volverá a escena este mismo jueves ante el Elche. A esta hora, entrenamiento de los de Simeone, que de reojo también miran al mercado de fichajes. Javi Gómez.
Con la turbia salida de Cuña ya confirmada, el Atlético quiere seguir haciendo caja. Joao Félix está en el punto de mira, pero por el momento la operación del portugués sigue en stand-by. En lo deportivo, el Cholo ya cuenta con Antoine Griezmann como uno más del grupo. No así Gerbich, Molina, De Paul y Correa, a los que se les ha concedido 2 días más de vacaciones.
Gracias, Javi. Por su parte, Real Madrid y Barcelona se ejercitarán esta tarde. Los blancos van a volver a la competición este viernes ante el Valladolid. Los culés lo harán el sábado en el derbi catalán ante el Español. Mientras tanto, la atención futbolística de este lunes la ponemos en la Premier League, la primera de las 5 grandes ligas en reanudarse, y lo hace con el tradicional Boxing Day, que nos deja para hoy 7 partidos, 3 de ellos destacados con presencia española. A las 4 Everton-Wolverhampton, con el debut de Julen Lopetegui en este último. A las 6:30, el Aston Villa de Unai Emery se enfrenta al Liverpool. Cerrará este lunes a las 9 de la noche el líder de la Liga Inglesa, el Arsenal de Mikel Arteta, ante el West Ham.
Continúas en Herrera en COPE.
A esta hora, a las 12 y 5, el que más o el que menos, pues ya está en pie, ¿no? Con un poquito de hinchazón, ¿vale? Su poquito de dolor de cabeza, ¿vale? También. Su cierta aversión cuando mira la bandeja del turrón. Se pasará, no te preocupes. Antes del viernes, ya verás. En cualquier caso, has puesto la radio y aquí estamos los de Herrera en Cope rematando la jugada de esta mañana de San Esteban. Fiesta en casi toda España, salvo en Valencia, Galicia, País Vasco y Ceuta. Y que siga la Navidad, por supuesto. Soy Gutiérrez, me alegro de contar contigo en este último tramo del camino. Y te saludo por mí y por mis compañeros. ¡Feliz Navidad a todos, amigos! Oye, seguro que lo tienes todavía en el oído, ¿eh? Esto pasaba hace nada, unas horas.
¡Nosotros! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Felices fiestas!
Feliz Navidad, claro que sí, brindar y, bueno, previamente habríamos comido un montón. La ocasión lo merece y nos rascamos el bolsillo para poner de lo mejor en la mesa estas fiestas. Es familia, es cultura, es tradición. Cada uno lo que puede. Pero fíjate, si hacemos una estadística, hay dos productos que no fallan nunca. El jamón y el vino. No podemos privar, nos podemos privar de cualquier otra cosa, de otros alimentos, porque, bueno, un 15% más caro han subido absolutamente todos los precios de los alimentos. Pero es raro que no tengamos en estas fechas un poco de jamón y un vino en el que nos hemos gastado pues ese poquito más de lo habitual. En unos minutos te voy a contar cómo comprar bien y que tengas el presupuesto que tengas, elijas lo mejor posible. Me acompaña ya mi compañera Sofía Güera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas
feliz
tardes.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a ti y a todos.
Estamos en forma, ¿no? Estamos en forma.
Tú no puedes ni imaginar.
Bueno, tú ya has comprado ese poquito de jamón y ese vino un poquito mejor para la noche vieja.
Hombre, pues por supuesto, ya ha reinado en la mesa, ¿no? Esta noche buena y esta Navidad. Y yo creo que va a ser un básico también para la noche vieja y el año nuevo.
Es fundamental.
Claro que sí. Hemos hecho un repaso por los precios que tienen, ¿eh? En el caso del jamón estamos dentro de lo normal, es decir, que pagamos un poco más que el año pasado, pero no es de los productos que más ha subido, afortunadamente. El jamón ibérico en concreto ha subido un 15% en el último año. José es charcutero en el mercado de la prosperidad.
Lo más barato que tengo es paleta ibérica, que de cebo, que puede ser desde 45 euros al kilo hasta 125 el jamón ibérico de bellota. 15, un 20% aproximadamente.
Está claro, aunque suba el precio, no nos privamos de un plato de jamón bien cortado en nuestras mesas en Navidad. Y para que no te den gato por liebre cuando lo compres, vamos a ver algunos consejos ahora que toca elegir para Nochevieja.
Claro, porque aquí ninguno somos entendidos en jamón,
¿no?
¿A que no?
No, somos entendidos en comerlo.
Efectivamente, en catarlo, pero no en comprarlo. Entonces es importante tener en cuenta en qué tenemos que fijarnos a la hora de comprarlo, porque no sabemos si nos estamos gastando mucho y encima lo que nos van a dar es algo bueno o no. Lo primero, fijarnos bien en la etiqueta y en el precinto que lleva el jamón. Su color es el que nos va a dar algunas pistas. El precinto negro significa que es un jamón de bellota, 100% ibérico. El rojo es para los de bellota ibéricos. El verde para los de cebo de campo ibéricos y el blanco para los de cebo ibérico. No sé si he aclarado o te he liado más.
No, bien. Por colores y la etiqueta fundamental. Bueno, Sofía, tú sabes que aquí en Herrera en Cope lo solemos hacer todo a la grande y si nos ponemos a hablar de jamón, necesitábamos contar con alguien a la altura de las circunstancias. Bueno, pues vamos a poder preguntar a uno de los mejores cortadores de jamón que tenemos en nuestro país, aquí en España. La Academia Internacional de Gastronomía le ha nombrado embajador mundial del jamón ibérico, ¿eh? Que es un buen nombramiento. Ahí es nada. Florencio Sanchidrán, buenas tardes y feliz Navidad.
Buenas tardes, feliz Navidad a todos.
Oye, Florencio, cuéntanos primero, antes que nada, ¿qué cara puso Mick Jagger cuando probó el jamón que le acababas de cortar en el Estadio Santiago Bernabéu?
Ah, sí, se retraía un poco, pero claro, me di, digo, una sola, lo probó, yo creo que sí que le gustó.
Sí, ¿no?
Por lo menos puso la cara como que le había gustado.
Bueno, fíjate, las estrellas del rock y el jamón.
Hombre, es que un jamón no es cualquier cosa. Me imagino que, claro, cuando nosotros no entendemos nada de jamón, como es nuestro caso, lo ideal es probarlo antes, porque gusto sí tenemos, ¿no? Y decimos, esto sabe bien o no. Pero cuando no podemos hacerlo, ¿en qué podemos fijarnos para intentar acertar?
Pues es fundamental fundamental. Si se quiere un jamón de bellota, pues está la etiqueta negra y la etiqueta roja. Pero yo creo que lo importante no es la raza, es la alimentación. Y entonces, claro, la etiqueta roja pues es bastante más barato. Yo soy más partidario de la etiqueta roja, porque me gustan las infiltraciones de grasa. Tiene menos caída, tiene más veteado, entonces es bastante más barato. Entonces, el roja es un 100% bellota, pero puede ser un 75% o un 50% de raza ibérica. Sin embargo, en etiqueta negra es 100% ibérico. Luego también ya nos vamos a la etiqueta verde, que ya es un cebo de campo, que tiene campo hasta una dehesa, ha estado recorriendo por la dehesa, ha estado en libertad, pero claro, no ha comido bellota. Pero también puede ser muy interesante. Luego ya nos vamos a la etiqueta blanca, que ya es un cebo en intensivo, ya no tiene campo, es intensivo, pero es ibérico, evidentemente. Y luego, pues, yo creo que cuando se elige un buen jamón, y, por ejemplo, alguien que quiera comprar una pata, pues tiene que fijarse en el desgaste de la pezuña.
A ver, eso que me interesa, el desgaste de la pezuña.
El desgaste de la pezuña, que vea que ha tenido campo, que ha estado en el campo, que ha estado en libertad.
Ajá.
Que se fije también por la parte del codo, del codillo, si está sudando. Y sobre todo, donde se ve la calidad de un jamón es cuando se toca con el tacto por la parte de la punta, por la parte de abajo. Si la grasa es como blanda, que se introducen los dedos con facilidad. Si se introducen los dedos con facilidad, ese jamón es bueno. Es de mucha calidad.
Es de mucha calidad. Bien. Y si por ejemplo, Florencio, nos dan a probar ese jamón, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto al sabor?
Yo pienso que la temperatura. Un jamón no se debe degustar a menos de 24 grados. Por eso, si te dan a probar el jamón, pues que te le den. Entonces siempre se coge la loncha por la parte del magro, tocino hacia adentro, y en el contacto con la lengua se va a fundir. Y ahí se queda como un manto de terciopelo en el paladar, que ahí es donde salta la magia de un buen jamón. Y si por casualidad no quieren comprar una pata, entonces se van al charcutero, se van a un profesional. Entonces dice, pues dame 150 o 200 gramos o medio kilo de jamón. Se lo lonchean, lo metan en la nevera, en la parte de la fruta, donde está la fruta. Y cuando vayan a degustarlo, que lo saquen así antes, como 20 ¿no? minutos antes, para que se atempere. Y si compran un blister que hay en cualquier supermercado, ese blister, pues hay que meterlo debajo del grifo de agua caliente durante 10 o 15 segundos.
¡Anda!
Y entonces luego se abre con la tijera y el jamón está en su estado puro.
10 o 15 segundos debajo del agua caliente, pero bien caliente.
Sí, calentito, sí.
Vale.
No, calentito, que esté unos 10 segundos. Con 10 segundos ya el jamón se atempera y se abre.
Madre
en el momento
mía.
Que se abre, pues ya está en su estado. Porque yo creo que el enemigo más grande que tiene el jamón ibérico para degustarlo es el frío o incluso la humedad.
El frío y la humedad. Pues este consejo, Florencio, es fantástico, ¿eh?
Yo no lo había escuchado, ¿no?
Y además que está muy de moda, está muy extendido ahora el comprar unos blisters con unas cuantas lonchitas de jamón.
Sí, porque yo creo que el futuro es el envasado al vacío, porque claro, yo pienso que sí. Entonces, pues,
a veces no tenemos claro el cortador de jamón en casa, ¿no? El jamonero, el cuchillos adecuados y no sabemos hacerlo tampoco.
Y luego también aconsejo, porque yo también lo hacía mal, hasta que hay alguien que sabe más que tú y te lo demuestra, ¿no? que cuando se tiene una pata de jamón y has cortado, no se debe de tapar con un trocito de tocino por encima.
¿Ah, no?
No.
Pues otra cosa que hacíamos mal.
No, porque claro, se pone un poco de tocino por encima, entonces vas un día o dos después a cortar y ha quedado un moho blanco que lo cuece, y entonces porque no respira.
Claro. ¿Y
entonces
¿qué hacemos?
Claro, pues se pone como un plástico por encima.
Sí, ¿eh? Un papel
y luego
este
se
film.
Tapa. Un film se pone por encima y luego se tapa con un trapo, con el mismo saco que viene envuelto el jamón, y vas a cortar un día o dos después y el jamón está perfecto, pero puede ser de que esté un poquito seco. Coges un poquito de tocino por arriba, le frotas por arriba y el jamón se viene arriba como un toro bravo.
¡Ole, ole, ole!
Como un toro bravo. Entonces, pues claro, yo aconsejo que empecemos el año con alegría, con una loncha de jamón y un buen vino para brindar ese 2023 que buena falta nos hace que sea bueno.
Sí, señor. Pues hecho está y el deseo va a estar ahí. Y seguro que todos vamos a coger un trocito de jamón bueno
y un buen vino,
para brindar por el año nuevo. Florencio Sanchidrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todos estos consejos.
Ha sido un auténtico placer. A vuestra disposición y feliz Navidad a todos.
Gracias. Un abrazo fuerte y feliz Navidad. Ya os recuerdo, embajador mundial del jamón ibérico, Florencio Sanchidrián, que nos ha dado unos consejos
fantásticos y que no lo conocíamos.
Muy, 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 muy interesantes, la verdad es que sí. Bueno, dejamos el jamón poco, aquí apartadito, para que sude un poquito y coja temperatura. Y nos centramos ahora en esa otra parte que nos decía Florencio, en encontrar un buen vino que se ajuste a nuestro bolsillo, que esa también es otra cosa. Por cierto, que en comparación con el año 2021, el año pasado, lo pagamos un 10% más caro, Sofía.
Vamos a traducirlo con un ejemplo muy claro que nos ponía en ese informe COPE José María. Tiene una vinoteca en Jumilla, en Murcia. 2 euros más para un vino medio de unos 9 euros la botella, que es lo que podemos encontrar en cualquier supermercado, o lo que es lo mismo, 12 euros más por caja de 6 botellas que las pasadas Navidades, nos cuesta más.
Bueno, pues si hablábamos hace un momento con un buen cortador de jamón, lo propio ahora es hablar con una de las mejores sommelier, como Marla González, campeona de cata de este año 2022. Marla, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, buenas tardes y feliz Navidad para vosotros también.
Gracias. Bueno, ¿qué nos tenemos? Lo primero en lo que nos tenemos que fijar, Marla, para elegir un vino que no nos defraude en las cenas de estos
días. Que nos haga quedar un poco bien, ¿no?
Sí.
Que nos haga quedar un poco bien.
Un poquito.
Pues mira, lo primero de todo, para mí es importante ir a comprar vino a una tienda de vino.
¿A una tienda de vino?
Sí. Eso es lo primero. Los primeros deberes son estos. No comprar vino en grandes superficies. Ni comprar vino en tiendas de estas que tenemos cerca de casa, que son las típicas tiendas de los olvidos. Sino ir a tiendas de vino. Puede ser una tienda grande de vinos o puede ser una tienda de vino de barrio. Pero una tienda que se dedique específicamente a vender vinos, puede vender vinos destilados y a veces embutidos también, pero como que esté más especializada.
Bien,
¿por qué?
Bien.
Porque normalmente la gente que nos va a atender en esta tienda normalmente suele tener, primero, más conocimientos de vino que cualquier persona que nos pueda atender en un supermercado.
Claro.
Y además, en general, los vinos son vinos de productores más pequeños, vinos más artesanales y no tan, tan industriales. Ese es el paso número uno.
Bien.
Yo os voy explicando, si no me cortáis.
Bien, bien. No, te iba a preguntar, Marla, ¿no tiene nada que ver que sea una tienda de vino con una gran superficie para que nos tenga que costar más caro el vino, ¿no?, en esa tienda?
No debería.
No es necesario,
a ver,
¿no?
Esto es una idea que es una falsa idea, ¿no? A ver, obviamente en las tiendas de vino llega un momento que tienes gamas altas que no encuentras en un súper. Pero por un presupuesto, si imagínate, tú tienes 10 euros para gastarte en una botella de vino, ¿no?
Sí.
Imagínate. Por los 10 euros que te vas a gastar en una tienda de vinos es mucho mejor que los 10 euros que te vas a gastar en el supermercado. Vas a obtener un vino de mejor calidad y con un carácter más artesanal. Y un poco también no vas a dar trabajo a bodegas más pequeñas que no una gran
empresa. Que no tienen acceso a esa gran superficie.
Claro, claro. Perfecto. Lo entiendo perfectamente, me has convencido y creo en ello. Bueno, vamos a por la segunda cuestión que tendríamos que tener en cuenta.
La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, primero tenemos que ver qué tipo de vino nos gusta, ¿no? Es decir, ¿nos gustan los vinos muy potentes? ¿Nos gustan los vinos muy potentes, por ejemplo? Pues entonces iremos a esta tienda de vino y hablaremos con la persona que nos, el vendiente o la dependienta, y le diremos, mira, nos gustan los vinos muy potentes, con lo cual, por ejemplo, te puedes guiar por buscar vinos del Levante español, por ejemplo.
Uh-huh.
Un vino de Alicante, vinos de Jumilla, vinos de Cataluña, Priorat, por ejemplo. Estos son vinos que habitualmente son vinos potentes. También puedes ir al centro de España, véase Toro, etc. Pero si quieres salir un poco de lo más clásico que normalmente estamos acostumbrados y queremos probar cosas nuevas, pues está guay y pasarnos por el Levante español, porque son vinos mediterráneos y vinos que tienen, pues, cierta potencia, ¿no? También el tipo de variedades y el sol hace que los vinos sean más potentes, tanto blancos como tintos. Ajá. Y si queremos salir un poco de España, porque decimos, uy, voy a comprar algo de fuera, pues por ejemplo, sur de Francia, son vinos que suelen estar muy bien de precio y también suelen tener estas características de potencia, pues variedades como la Cariñena o la Monastrell, la Bobal, la Garnacha también o Garnacha Tintorera, suelen ser vinos, pues que, lo que yo llamo vinos más cálidos, ¿no? Más redonditos, con una sensación como más amable a nivel, no sé cómo explicarlo, o sea, más redonditos en boca en general, sí. Quiero decir. Luego, si nos gustan los vinos más frescos, o sea, no somos personas de tomar vinos muy alcohólicos, sino todo lo contrario, podríamos inclinarnos, por ejemplo, si ya nos atrevemos un poco, por irnos a vinos tintos de Galicia, ¿no? Los vinos tintos de Galicia, en general, son vinos con una baja graduación alcohólica y muy, muy, muy poquita capa, o sea, son mucho más, digamos, transparentes, ¿no?, que un vino de Levante español, tienen un grado de acidez mucho más alto, son más fluidos. Esto en cuanto a los tintos. Y en cuanto a los blancos, por norma general, también vamos a encontrar vinos más ácidos. A ver, depende un poquito de la zona. Y una zona que podría ser intermedia, que a lo mejor nos podría encajar en muchos perfiles, pues puedes ir a comprar pues de Galicia una Mencía de Ribera Sacra, por ejemplo, que suelen ser bastante amables y están entre el que quiere el vino más fresco y el que quiere el vino más potente, y algunas Mencías o de vinos de la zona de Bierzo, depende de la zona donde nos encontremos, ¿no? Oye. Esto así como rasgos generales de vinos mediterráneos o vinos atlánticos. Uh-huh. Y hablo más de la geografía española porque si me pongo a hablar de fuera no
ya,
acabo.
Ya. Claro, no, efectivamente. Y nosotros que vamos justitos de entendimiento de vinos, pues la verdad es que el
yo
el
me
mapa
quedé
que
en lo de los blancos para el pescado, los tintos para la carne. Entonces
yo también quería hacer un comentario. Estabais hablando de jamón, que me ha parecido súper interesante.
Sí.
Quería comentar que tenéis que probar, de verdad, para tomar jamón y tomar queso, o una copita de fino o una copita de un buen espumoso, en lugar
Anda.
De un tinto.
Sí, no, lo Mira. Tenemos asociado siempre a un tinto, ¿verdad?
Sí, y al cava los postres, ¿no? Y o a las carnes incluso, sí, sí. Claro. No,
Pues yo os animo esta Navidad a coger jamón o cecina o un buen queso y probar. Hacer la prueba, si queréis, con los tres, o al menos con dos de ellos. Podéis probar, bueno, los cuatro serían fino o manzanilla, un espumoso, un buen espumoso, un tinto y un blanco. Si, por ejemplo, solo tenéis a mano blanco y tinto, pues probáis blanco y tinto, lo que tengáis a mano. Pero siempre es mejor, normalmente, espumosos, blancos y, por supuesto, jereces, con los embutidos y con los quesos. Y tiene una explicación, a ver si me sabéis decir cuál.
Nos has pillado.
Ahora mismo, no sé, la B. ¿Cuál,
la B. La B, pues mira, la B es correcta, es la sal.
Ah, claro.
Es la sal.
Claro.
Claro, entonces, si tú tienes... La sal nos produce cierta sensación de sequedad en la boca.
Sí.
Y los taninos de los tintos nos producen cierta sensación de sequedad en boca. Es verdad que si tú bebes un vino tinto que tenga mucho, mucho tiempo, que sea muy viejito, ahí no vamos a tener taninos. Pero esto ya es una situación como más extrema, ¿no?
Más
pero
rara,
cualquier
¿no?
tinto que podamos encontrar en una cesta de Navidad o que podamos ir a comprar, un Ribera, un Rioja, normalmente tienen taninos. Y estos taninos no se llevan especialmente bien con la sal, ni de los quesos ni de los jamones, porque nos producen una sensación amarga en boca. Os invito a que lo probéis. Luego os acordaréis de mí.
Lo apuntamos.
Lo voy a hacer, por supuesto que sí. Marla González, campeona de cata en 2022, gracias por estar con nosotros y por todos tus consejos. Todo esto lo voy a probar.
Perfecto.
Gracias, Marla.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gracias, Sofía.
A ti, como
Hasta
siempre.
Hasta dentro un ratito.